Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Hoy día 23 de agosto del año 2011. Bien, pues como sabéis, he tenido que cambiar los días de la charla y la hora. Volvemos a las 11 de la noche, hora española, al antiguo horario que teníamos. Y los días los he tenido que cambiar porque ya las charlas no las puedo hacer desde el trabajo, entonces las hago desde mi casa. De modo que vamos a comenzar. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema de los malditos judaizantes. Vamos a seguir estudiando este asunto tan importante, pues para estar prevenidos y no dejarnos engañar por los modernos judaizantes, que se hacen llamar israelitas mesiánicos, adventistas del séptimo día, nazarenos, etcétera. Bien, pues como siempre, antes de comenzar, vamos a pedirle ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias a Dios para que nos guíe en este estudio que vamos a tener. Los hermanos Maximiliano, Juan de, van a ayudar a leer unos cuantos pasajes. Bien, pues le damos las gracias a Dios y le vamos a pedir la ayuda al Señor. Gracias, Padre nuestro, porque estás en el cielo, por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que seas tú quien guíe esta charla. Este estudio bíblico, que sea siempre para tu gloria, para tu alabanza, y también te hará para la bendición y para la edificación de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Padre, estamos estudiando un tema pues sumamente importante, como es el asunto de los judaizantes, los cuales pues en el siglo I ya pues destrozaron las iglesias de la región de Galacia, y actualmente pues quieren hacer exactamente lo mismo. Quieren destruir tu iglesia. Quieren llevarnos a la esclavitud de la ley, de la Torah. De modo que te pedimos, Padre, que aquellos que han sido engañados por Satanás, que les abras la mente, les abras el entendimiento, pues, por medio de este estudio bíblico, pues para que salgan del error que les han metido en la cabeza. Y también para que aquellos que estamos firmes en la verdad, pues tengamos un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina que tú has revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Gracias, Padre, por todo, gracias por todas las bendiciones que nos has dado y gracias por tu misericordia, por medio de la cual pues hemos llegado al conocimiento de la verdad. Gracias por tu Hijo Jesús, porque Él es quien nos trajo la gracia y la verdad, la cual no vino por medio de Moisés, sino solamente a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a predicar, a llevar este Evangelio a muchas más personas, este verdadero Evangelio de tu gracia, a muchas más personas por medio de esta poderosa herramienta que nos has dado, por medio de Internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como sabéis, hoy es la segunda parte de este tema. La primera parte ya fue hace unos días, está publicada en la página web, y vamos a ver ahora esta segunda parte. Tened las Biblias preparadas, especialmente los hermanos Maxi y Juande, que van a ayudar a leer unos cuantos pasajes. Bien, vamos a ver ahora lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer un pasaje muy importante. Pido al hermano Maxi, eres tan amable, que te vayas a la Epístola a los Gálatas. Epístola a los Gálatas, y nos vas a leer en el capítulo 3, versos 23 al 26. Gálatas 3, versos 23 al 26. Cuando quieras, hermano Maxi.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Muchas gracias, hermano Maxi. Pasaje tremendamente importante el que ha leído el hermano. Lo dice bien clarito, lo dijo el apóstol Pablo, la ley ha sido nuestro ayo. La ley es nuestro ayo que nos llevó al Señor Jesús. Es decir, ¿qué es eso del ayo? Como ha dicho el hermano que ha leído el pasaje bíblico, la ley es nuestro ayo. El ayo lo que hace es llevarnos a Cristo. El ayo era una especie de tutor, un cuidador de niños que realizó ya su trabajo. Realizó el trabajo suyo, que es el de llevarnos al Señor Jesús. ¿Y para qué nos llevó a Cristo? Pues a fin de que seamos justificados por la fe. Lo dice bien claro. Pero venida esa fe, dijo el apóstol Pablo, ya no estamos bajo ese ayo. Lo dice bien claro, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese ayo, es decir, bajo la Torá. De ninguna manera los verdaderos cristianos están bajo la Torá. ¿Queda claro? Los verdaderos cristianos no estamos bajo esa ley de Dios, dada por medio de Moisés. Esa ley no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos. ¿Y por qué? Pues ya lo hemos dicho muchas veces. Porque nosotros los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Hemos muerto a esa ley, a la Torá. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que vienen ahora todos estos falsos maestros, como lo llamó Pablo también, perros, perros judaizantes, lo llamó perros, con sus falsas palabritas en hebreo, siempre vienen así, y con sus palabritas suaves y sus lisonjas, con el propósito de engañar a los necios y a las necias que les escuchan. Estos falsos maestros les dicen que los cristianos pues tenemos que someternos a la Santa Torá, a la ley. Dicen que tenemos que estar bajo la ley, bajo la Torá, para poder ser salvos. Es lo que dicen, que si usted quiere ser salvo, tiene que guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos forman parte de la Torá, de la ley de Dios. Pues que sepan todos estos engañadores que están bajo la maldición o anatema de Dios. Tal como dijo el apóstol Pablo, pasaje que hemos leído el otro día, en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8. Si alguno predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Está maldito por Dios, no por el apóstol Pablo. Pablo jamás lanzó maldiciones, jamás maldijo a nadie. Sencillamente lo que hizo Pablo es declarar malditos a estos falsos maestros. Están malditos por Dios, no por el apóstol Pablo. Ya nos advirtió Pablo contra estos engañadores, contra estos embusteros que están sencillamente al servicio del diablo, al servicio del padre de la mentira. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Pues el objetivo de ellos es simplemente dividir el cuerpo de Cristo. Es separar a los verdaderos cristianos, dividirlos, separarlos, para que así la iglesia de Cristo pues esté enferma y sin poder. Ese es el propósito de ellos. Vamos a leer otro pasaje. Pido al hermano Juande, si eres tan amable, que nos leas en Romanos capítulo 16. Fijaos, es un pasaje tremendamente importante del apóstol Pablo. Romanos 16, versos 17 y 18. Romanos 16, versos 17 y 18, cuando quieras, hermano.
Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor, nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los hombres.
Gracias, hermano Juan de. Bueno, Juan de, el hermano Juan de lo ha leído en otra versión. La versión Reina Valera dice eso, a partir de los tales, sino dice y con palabras suaves y lisonjas. Y es lo mismo que lo que ha dicho el hermano. Son palabras suaves, suavecitas palabras y con lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Pues es sencillamente una adulación. Son aduladores, son pelotas y lo hacen con el propósito de engañar los corazones de los ingenuos. Aquellos que son ingenuos, pues se dejan engañar por estos judaizantes, por estos falsos maestros que vienen con las palabras suaves. No insultan a nadie, vienen con palabras muy amables, muy suaves y con adulaciones. Y son fácilmente, tremendamente fáciles, engañados estos ingenuos. Observa bien, hermanos, que estos falsos maestros enviados por el padre de la mentira causan divisiones. Divisiones y tropiezos en contra de la verdadera doctrina. Ojo, ellos vienen con palabras suaves y lisonjas. Vienen de esa forma, aparentemente muy educada, muy amable. No insultan a nadie, nunca utilizan insultos. Aunque insultar no es pecado, cuidado, no es pecado. El apóstol, el Señor propio Señor Jesús y los apóstoles en ciertas ocasiones también utilizaron el insulto, la ofensa. Insultar no es pecado cuando se hace de forma justa. Pues bien, estos falsos maestros judaizantes vienen de esta manera, sin ningún tipo de insulto. No insultan a nadie, vienen con palabras suaves, con adulaciones, y de esta manera pican el anzuelo muy fácilmente a aquellos ingenuos que se dejan engañar. Caen en su falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Y por desgracia, hermanos, esto es lo que está ocurriendo hoy en día, donde muchos falsos cristianos y falsas cristianas pues han sido engañados por estos modernos judaizantes que están siempre predicando la Torá, hablando de la Torá, predicando Torá. Ese es el falso evangelio que ellos predican, que Jesús nunca nos dijo, jamás dijo a su iglesia, a sus discípulos, que predicáramos la Torá, nunca. Dijo que predicáramos el evangelio a toda criatura, pero jamás la Torá. Pues estos falsos maestros que han apostatado de la fe, lo que predican es la Torá. En lugar de predicar el verdadero evangelio, predican la ley, la Torá. Pues muchos han sido engañados por ellos. ¿Y qué es lo que pretenden estos falsos maestros? Pues sencillamente esclavizar a los cristianos bajo el yugo de la ley. Ese es el objetivo de los antiguos judaizantes del siglo I y de los modernos judaizantes. Llevarnos a la esclavitud de la Torá, de la ley. Bien, vamos a ver ahora otro apartado. Y recordaros que este estudio que estamos teniendo sobre los judaizantes pues está publicado en mi página web, en mi sitio web, lo podréis descargar en formato de libro electrónico PDF para que lo quiera tener por escrito. Vamos a hablar ahora de las obras de la ley. Famosa expresión utilizada por el apóstol Pablo. Pues bien, estos modernos judaizantes enseñan que las obras de la ley mencionadas por Pablo pues se refiere a los sacrificios de animales que hacían los judíos. Pues vamos a ver en este apartado que de ninguna manera se refiere a los sacrificios de animales. Estos modernos judaizantes pues enseñan la doctrina de que estas obras de la ley mencionadas por el apóstol Pablo eran eso, eran sacrificios de animales como becerros, cabras, ovejas, etcétera, que hacía pues el pueblo de Israel. Bien, el argumento que estos judaizantes engañadores siempre esgrimen es el siguiente. Ellos dicen así: usted no se justificará delante de Dios por ofrecer sacrificios de animales a Dios. Pero sí se justificará y será salvo si guarda la Torá. Que esto quede claro. Estos engañadores judaizantes enseñan que si usted no guarda los 10 mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, se va a condenar. Jamás será salvo. Es decir, lo que están enseñando estos modernos judaizantes es que la salvación no es por la gracia de Dios, sino por la observancia de la Torá, por la observancia de los 10 mandamientos grabados, como sabéis, en tablas de piedra. Por consiguiente, no os dejéis engañar cuando estos enviados de Satanás, que han pervertido el verdadero evangelio de la gracia de Dios, os dicen que la salvación es por la gracia de Dios, porque eso es lo que suelen decir estos embusteros. Que la vida eterna, que la salvación es por la gracia de Dios y que se recibe por la fe. Ellos dicen que la justificación es por la fe. lo que predican, que la justificación es por la fe en Cristo, pero están mintiendo descaradamente. Están mintiendo. ¿Y por qué? Pues porque lo que ellos enseñan realmente es que la salvación eterna es por guardar y cumplir los 10 mandamientos. Y si usted no los cumple, ellos enseñan que usted jamás será salvo. Mirad, el argumento que ofrecen estos engañadores neojudizantes al enseñar que las obras de la ley se refieren a los sacrificios de animales es un argumento de lo más falso y diabólico. Mirad, observad bien que el apóstol Pablo, cuando habló de las obras de la ley, nunca, repito, dijo que se refiriera a los sacrificios de animales. Esto es tremendamente importante y revelador. Nunca dijo Pablo, cuando habló de, utilizó esa expresión de las obras de la ley, nunca dijo que se refiriera a los sacrificios de animales. Esto, decir que estos eran los sacrificios de animales, se lo inventan, se lo han inventado estos engañadores judaizantes para engañar a los necios y a las necias que rechazan el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Mirad, vamos a conocer el verdadero significado de esta expresión de Pablo, lo de las obras de la ley. Es una expresión que aparece en los siguientes pasajes bíblicos. La utilizó Pablo en Romanos 3:20, verso 28, capítulo 9, verso 32, Gálatas 2:16, capítulo 3, verso 2, verso 5 y verso 10. Pues bien, vamos a leer el primer pasaje. Pido al hermano Maximiliano que nos lea, si eres tan amable. Vamos a leer este texto tan importante de Pablo, que es Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3:20.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Gracias, hermano Maxi. Como podéis ver, el apóstol Pablo mencionó en este pasaje las obras de la ley. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que por medio de esta ley tenemos el conocimiento del pecado. Es decir, las obras de la ley se está refiriendo no a los sacrificios de animales, sino a los 10 mandamientos, los cuales nos dan el conocimiento del pecado. Vamos a ver cómo los 10 mandamientos, ahora en concreto uno de esos 10 mandamientos, nos da el conocimiento del pecado. Para ello pido al hermano Juan de que nos leas Romanos capítulo 7, y vas a leer los versos 7 y 8. Romanos 7, versos 7 y 8.
¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no judiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo judicioso, porque sin la ley el pecado está mal.
Muchas gracias. Gracias, Juan de. Fijaos bien, ¿dónde se encuentra este mandamiento de no codiciarás? Como ha leído el hermano en Romanos capítulo 7, dice, si la ley no dijera no codiciarás, pues bien, ¿dónde se encuentra este mandamiento de no codiciarás? Pues se encuentra en el decálogo, en los 10 mandamientos. Vamos a leerlo, voy a leer en Éxodo capítulo 20, verso 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien clarito. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo habló de las obras de la ley, se estaba refiriendo a esa ley de Dios que nos da el conocimiento del pecado, es decir, al decálogo. Las obras de esa ley, de esa Torá, son sencillamente la observancia de esos mandamientos que aparecen en el decálogo. No se está refiriendo a los sacrificios de animales, porque, repito, Pablo jamás dijo que esas obras de la ley fueran los sacrificios de animales. Eso se lo han inventado estos enviados del diablo que son los judaizantes. El apóstol Pablo nunca dijo que fueran los sacrificios de animales. Pablo dijo bien clarito que por las obras de la ley, de esta ley, de la Torá, nadie será justificado delante de Dios. Es decir, mirad, por mucho que nosotros queramos guardar los mandamientos del decálogo, los 10 mandamientos, esto jamás nos justificará delante de Dios. ¿Por qué? Porque esta ley nos da el conocimiento del pecado. La justificación para con Dios, textos. La justificación para con Dios es solamente por medio de la fe en Jesucristo, no por la observancia de la ley, de la Torá. Mirad, vamos a ver, lo pido al hermano Maxi que nos leas un pasaje muy importante, un poquito extenso. Es en Romanos capítulo 3, versos 21 al 30. Romanos 3, 21 al 30.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Gracias, hermano Maxi. Como podéis ver, el pasaje es tremendamente importante, es impresionante este pasaje de Pablo, este trozo de la epístola a los romanos. Y ahora voy a leer yo también otro texto paralelo, que se encuentra en el capítulo 5, verso 1, también de Romanos, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, no por las obras de la ley, no por guardar la Torah, sino por la fe. Y voy a leer ahora también en Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como podéis ver, el apóstol Pablo fue bien claro. Solo la fe en Jesucristo nos justifica delante de Dios. No las obras de la ley, no las obras de la Torah, no por guardar la Torah. Y ya ha demostrado que el apóstol Pablo, lo que quería decir cuando habló de las obras de la ley, ya lo hemos visto, se refería a la ley que nos da el conocimiento del pecado, es decir, al decálogo, los 10 mandamientos. Absolutamente nadie será justificado delante de Dios por observar esos mandamientos del decálogo. Nadie. Esto, hermanos, esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos malditos neojudaizantes. Ellos predican que si usted, si no guarda los 10 mandamientos, y especialmente uno de los mandamientos del decálogo, especialmente el cuarto, el cuarto mandamiento, el referente al sábado, enseña que entonces jamás seremos salvos. Si no guardamos el sábado, si no guardamos el sabbat, entonces dice que no seremos salvos. Esto lo enseña, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lleva muchos años enseñando esa burda doctrina de demonios, esa mentira. Dice que se condenará. Con lo cual están enseñando que la justificación es por las obras de la ley. Ellos rechazan la justificación solamente por la fe en Cristo. Para estos apóstatas de la fe, el sacrificio de Cristo no fue perfecto ni suficiente para justificarnos delante de Dios, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estos engañadores enseñan que usted ha de cumplir la ley y la Torah para ser salvo. Con lo cual están rechazando el evangelio de la gracia de Dios, se han desligado de Cristo, se han separado de Cristo y han caído de la gracia. Como dijo Pablo bien claro en capítulo 5 de Gálatas, y ya con esto vamos a terminar la segunda parte de este estudio, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahora en el capítulo 1, versos 8 y 9, y por tanto estos engañadores, como dijo Pablo, están bajo el anatema de Dios, bajo maldición. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os predicar un evangelio diferente al que os hemos predicado, pues sea anatema. Así lo leemos en Gálatas 1, versos 8 y 9. Y ese era el falso evangelio que predicaban los antiguos judaizantes en la región de Galacia, y es exactamente el mismo falso evangelio que actualmente los modernos judaizantes pues están predicando la cristiandad apóstata. Aquellos que se hacen llamar israelita mesiánicos, porque ellos rechazan el nombre de cristiano, ellos no se consideran a sí mismos cristianos, rechazan ese nombre y se hacen llamar pues con estúpidos nombres como israelita mesiánicos, nazarenos, evionitas, etcétera. Entonces, tened cuidado con ellos, porque lo que pretenden sencillamente es llevarnos a la esclavitud de la Torah, a la esclavitud de la ley, a la condenación de la ley, porque la ley lo que hace es condenarnos, nos condena a muerte. La Torah no nos puede dar la vida. Si uno cumpliera perfectamente la Torah, la ley, pues claro, tendría vida eterna, como dice la Escritura. El que quiera tener la vida eterna, pues que cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si uno cumple la ley de Dios a la perfección, tendrá vida eterna. Pero el problema es que los seres humanos quebrantamos la ley. Nadie cumple la ley a la perfección. Y por lo tanto la ley nos condena y nos mata. Y Cristo para eso vino, para liberarnos de la condenación de la ley, de la maldición de la ley. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y para eso vino el Señor Jesús, para librarnos de esa maldición de la ley. Y ahora vienen estos hijos del diablo, que una vez se hicieron pasar por cristianos, pero apostataron de la fe, diciendo que no, que tenemos que estar bajo la ley y guardar la Torah para ser salvos. Ese es el falso evangelio que en el siglo I pues destrozó las iglesias de Galacia, y actualmente lo que pretenden ahora es no solamente destruir unas cuantas iglesias, sino todas las iglesias. Es dividir la cristiandad, mejor dicho, la iglesia de Cristo, y separar a los cristianos. Y lo están haciendo pues hasta cierto punto. Ya hemos tenido la experiencia de hace unas semanas, pues falsos hermanos se han dejado engañar por estos modernos judaizantes y se han separado de nosotros y están predicando, por ejemplo, vamos a decir nombres, ¿por qué no decirlos? Por ejemplo, Félix, Mireia, que aparentemente parecían cristianos, estaban con nosotros y se separaron de nosotros para ponerse bajo el yugo de la ley. Y ahora están predicando pues un falso evangelio, enseñando que para ser salvos hay que guardar la Torah. Y por desgracia, no solamente ellos, sino otros muchos, pues igual, se han apartado y se han vuelto a la ley, se han vuelto a Moisés. Se han apartado de Cristo, se han desligado de Cristo para ir a Moisés. De modo que tengamos mucho cuidado con ellos. Bien, mañana vamos a tener la tercera parte de este importante estudio. También decir que si, bueno, está aquí el hermano Maxi, Maximiliano, si nos quieres decir algo sobre los jesuitas, sería bueno que nos dieras cierta información que tienes, por ejemplo, sobre Adrián Salvucci, este argentino, Adrián Salvucci, al cual el año pasado pues ya hice un par de entrevistas que están publicadas en la página web, aquí en la sala de charlas, no sé si os acordáis, pues le hice un par de entrevistas. Y pues el hermano Maxi tiene cierta información sobre Adrián Salvucci. De modo que ya paso palabra. ¿Queréis aportar, hermano Maxi o algún otro hermano? ¿Queréis preguntar, comentar? Pues adelante, paso palabra.
Bueno, hola Tito, y saludos a todos los hermanos de la sala. Gracias y paz. Bueno, miren, sobre Adrián Salvucci. He escuchado las charlas que le dio a ustedes. Me aburrió bastante. Y a diferencia de él, yo trato de siempre ser puntual y dar la información necesaria con el menos tiempo posible. Cosa que estos agentes, entre esos Salvucci, no hacen, sino todo lo contrario. Sino que siempre ellos intentan hablar y nunca decir nada. Porque, ¿qué nos dijo Adrián Salvucci? ¿Qué nos dice el mundo? ¿Cuál es la conclusión que él saca? Los judíos tienen la culpa. Eso es lo que nos dice. Los judíos dominan el mundo y dan unos cuantos datos. Y también, como tú dices, vienen con lisonjas, lo dicen de forma lisonjera y habladora. Pero son nuestros enemigos, tanto si lo sepan o no, son nuestros enemigos, porque trabajan, tanto si lo saben o no, para el adversario, para Satanás. Bueno, vamos a ver. Ya les he demostrado antes que la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, también conocida, la Orden de Horus, en realidad, la Orden de Satanás, que está allá en la cúspide de esta pirámide truncada que es este sistema en el cual estamos viviendo en este mundo. Ya les he demostrado que él gobierna el mundo. Y les decía entonces que Salvucci tiene relación con estas personas. ¿Por qué? Porque él ha dado charlas, él no da charlas en cualquier parte, ¿no? Da en lugares específicos. Y ha dado charlas en universidades jesuitas. Ahora bien, ¿qué significa el dar una charla en una universidad jesuita? Nadie puede hacer eso a menos que se le dé una invitación. Y que un jesuita te invite a que vos des una charla significa que tu discurso le conviene. No es un discurso que juega en contra de él. Nunca jamás un jesuita va a llamarme a mí a que le vaya a hacer una charla denunciándolos. Obviamente no. Bueno, este señor ha dado charlas, por ejemplo, en la Universidad Nacional Católica de Buenos Aires, grabada por los jesuitas, la Católica de La Plata, de la ciudad de La Plata de Buenos Aires, o de la provincia de Rosario. Básicamente en todas las universidades católicas de la Argentina. A su vez, en otros lugares ha dado conferencias, por ejemplo, en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, que es una muy importante universidad jesuita, y también en la Loyola College en Maryland, Estados Unidos. Esta es otra universidad muy importante de los jesuitas, porque los jesuitas controlan Estados Unidos desde la Universidad de Georgetown, que queda en Maryland y que queda muy cerca de este colegio. De hecho, este colegio, el Loyola College de Maryland, está relacionado, es como una parte de la Universidad de Georgetown. Y básicamente, como esta universidad queda muy cerca de la Casa Blanca, es muy obvio para todos que los jesuitas gobiernan desde allí al Imperio Norteamericano. Bueno, entonces tenemos que Salvucci dio conferencias en estas universidades. Bueno, eso no es todo, porque esto puede ser una prueba circunstancial, si se quiere. Pero el tema es que, de hecho, de la misma boca de Salvucci, él dice que él quiere y apoya a los jesuitas. Veamos. Salvucci es miembro fundador y coordinador. Miembro fundador, él fundó esto. Y coordinador, eso significa que lo coordina, lo maneja. De una ONG, organismo no gubernamental, que se llama Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro. Bueno, Mariano Fragueiro era un masón en Argentina. Pero dejemos eso de lado. Si uno se va a la página oficial de esta ONG, Salvucci mismo, dice, en la página donde dicen las intenciones de este grupo institucional, dice, y lo voy a leer, lo voy a parafrasar para ustedes, dice, ¿qué es y quiénes somos en el Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro? El Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro está organizado para el logro, el desarrollo, la investigación, trabajos y estudios académicos, alternativos a las teorías impuestas por el libre cambio y la economía clásica, para lo cual se propone retomar la tradición del pensamiento nacional, popular, republicano argentino, en lo vasto campo de la política económico-financiera. Dice, del que fueron precursores históricos, Manuel Belgrano, que era un masón, Mariano Moreno, que era un masón, los mismos lineamientos de la política económica de la Confederación Argentina y en siglos anteriores a nuestra independencia, los sistemas económicos, escuchen bien, implementados en las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay. Estudios que ya en 1583 se encuentran orgánicamente sistematizados en la organización del crédito público de Mariano Fraguero. Por eso se llama en honor a Mariano Fraguero, porque él teorizó bastante sobre cómo hacer que el gobierno implementado en las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay volviera a la Argentina. Bueno, para el que no lo sepa, el gobierno que tenía las misiones jesuíticas de Guaraguay, de Paraguay, de lo que antes era el virreinato del Río de la Plata, es un gobierno comunista, básicamente, que está predicando este señor. Miren, yo he estudiado un poco este tema. A ver, déjenme que lo encuentre. Que les lea la cita. Hay muchos estudiosos que han descubierto que la primera vez que fue implementado en el mundo el sistema del comunismo-socialismo fue las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay, o sea, lo que conocemos como el comunismo-socialismo. A ver, déjeme que se los lea. Déjeme que encuentre la cita. De hecho, antes de leer la cita, me gustaría decirles que uno de los primeros en teorizar también sobre esto fue un señor que se llamaba Tomás Moro. Y Tomás Moro era un perseguidor de cristianos, y él fue el primero en decir, en hablar sobre un sistema católico. En realidad, él dice, en su obra dice que es ateo, pero él era un católico ferviente, en la cual él decía y teorizaba sobre lo que, en su obra Utopía, sobre lo que conocemos como el comunismo socialismo. Todos los lineamientos del comunismo socialismo están primeros expuestos en este libro, La Utopía. Y los jesuitas utilizaron este libro de este católico perseguidor de cristianos para crear y experimentar por primera vez el comunismo en las misiones jesuíticas guaraníes del Paraguay, y luego la implementarían en otros lados, como nosotros conocemos, como la Revolución Francesa, que fue creada por los jesuitas Robespierre y de Molin y otros tantos, y Illuminati, por supuesto, que fue creada por los jesuitas, y también en Rusia, donde Stalin o Lenin fueron educados por los jesuitas y también masones. Entonces, hablando específicamente de Salvucci, bueno, no encuentro la fuente ahora, lo tengo perdido en mi blog. Si se fijan, lo pueden encontrar. Pero terminando de hablar de Salvucci, podemos entonces entender que si lo siguiente: Adrián Salvucci tiene relación con los jesuitas y él dice que quiere implementar el jesuitismo comunista y fascista también en la Argentina y en otras partes también, porque él también le habla a otras personas. Entonces, básicamente, Adrián Salvucci es un agente jesuita. Tiene que ser denunciado por esto, como todo cristiano tiene que hacer. Tiene que ser dicho que es un agente jesuita. Y a mí me gustaría someterle a un debate, a ver, preguntarle un montón de cosas sobre los jesuitas y qué opina él. Así como tú haces debate, Tito. Pero aún no me ha respondido. Le he enviado una solicitud y aún no me ha respondido. Así que esto es clásico. Esto es clásico de los que se dicen ayudarnos y en realidad resultan ser agentes, que pareciera ser que estamos rodeados de ellos. También, comentando sobre lo que decía sobre los judaizantes, malditos judaizantes. Es realmente muy interesante este tema, porque, como ya les he dicho antes, yo creo que si el cristianismo, el verdadero cristianismo, y más ahora que ha resurgido, por así decirlo, con las nuevas tecnologías hoy en día, lo que parece remontar, es muy interesante que ellos primero utilicen a los judaizantes siempre, tanto como lo usaron durante el siglo I, como lo están empezando a usar ahora en contra de nosotros y otros más. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, si ellos quieren que un verdadero cristiano se deje de ser cristiano, no van a venir con satanismo, sino que van a venir con algo parecido, por así decirlo, a lo que es el cristianismo. ¿Y qué mejor que la ley, que también provino de Dios? De modo que gradualmente quizás intentan por supuesto llevarnos a los verdaderos cristianos cada vez más al chatanismo. Porque, ¿qué hicieron estos judaizantes sino hacer que después viniera el paganismo y la infiltración? Y los nicolaitas y todos los demás que pervirtieron, los gnósticos, que pervirtieron el cristianismo. ¿Y qué vino después sino el papado? El cual gobierna hasta el día de hoy. Por tanto, esto lo he notado, muchas personas que dicen ser judaizantes dicen que no importa, dicen que es lo mismo ser un cristiano o un judaizante. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es lo que yo opino sobre este tema. Bueno, ya he hablado un poco sobre Salvucci. No sé qué más podría decirles. Paso palabra.
Gracias, hermano Maxi. Gracias por la información, hermano. Bien, había pedido palabra el hermano Lack. Bueno, antes de dejar paso al hermano Lack, por decir que el papado es judaizante también. El papado, la Iglesia Católica, es judaizante. Porque la Iglesia Católica enseña que para ser salvos hay que guardar la ley. Tienes que guardar los 10 mandamientos. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Por lo tanto, son judaizantes también. El papado es judaizante. Fue la primera mentira. El primer ataque de Satanás a la Iglesia fueron los judaizantes, como podéis leer ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya ahí pretendió dividir la Iglesia de Cristo con estos falsos apóstoles que procedían de Jerusalén y se fueron a la región de Galacia y destrozaron las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Ese fue el primer ataque de Satanás a la Iglesia de Cristo. Y actualmente, pues igual, está atacando de la misma manera por medio de estos judaizantes. Y repito, el papado y la Iglesia Católica son judaizantes. A ver, había pedido palabra el hermano Lack. Adelante, hermano.
Aló, buenas noches. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todos los hermanos que están ahí presentes. Gracias y paz a todos. Y decirles que LAC es la abreviación de mi nombre. Mi verdadero nombre es Luis Alfredo Cruz Camacho. Y darle un saludo especial también a ti, hermano Tito. Realmente tus charlas son bastante edificantes, bastante bien entendidas, como jamás les había escuchado. Y sobre el tema que tenemos hoy en día sobre el judaísmo, ya que ellos también no toman en cuenta la carta de los hebreos. Si me dejan decirles algunos versículos que dice bueno, hebreos realmente lo desenmaraña todo lo que se refiere al judaísmo, que hay que obedecer la ley, sobre la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hebreos totalmente también lo hace una clara diferencia. Bueno, si me permiten leer los Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, se refiere a Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llegar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se está refiriendo a Jesús. Y también en el versículo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Por tanto, toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo dice Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. También puedo citarlos otro versículo. donde también se refiere realmente a que Jesús es el mediador, o sea, es el mediador de un mejor pacto, donde, como lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 22, lo dice bien claro: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En otras versiones también lo define que es el que, a ver un momento, que lo voy a ver. Bueno, ahora no lo puedo ver porque estoy en audio. También lo dice en Hebreos capítulo 8, desde el versículo 7 hasta el versículo 13, que dice: porque si aquel primero hubiese sido sin defectos, refiriéndose a Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Del versículo 8, capítulo 7 al 13. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá en nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos mi Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, este próximo ha de desaparecer. Como está escrito aquí. Bueno, yo con este pequeño testimonio, pues, bueno, con esos pequeños versículos, pues paso palabra.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Gracias, hermano. Gracias por los pasajes que has leído, tan importantes. Bien, a ver, está pidiendo palabra en el chat Juan Méndez. Adelante, hermano Juan.
Gracias, hermano Tito. Pues mira, hermano Tito, respecto al tema de los judaizantes, ¿de dónde proviene toda esta doctrina judaizante en la Iglesia de Jesucristo? Pues el libro de los Hechos nos lo relata, bien establecido ahí, que algunos de la secta de los fariseos creyeron, o según ellos creyeron en el Evangelio de Jesús, y estos fariseos que creyeron enviaban personas a las iglesias para establecer que se circuncidaran y siguieran la ley de Moisés. Entonces, estos mismos fariseos que estaban infiltrados, obviamente presionaban a los apóstoles y no los dejaban evangelizar conforme a la sana doctrina. Inclusive al apóstol Pedro lo presionaron tanto que él tuvo un enfrentamiento personal y directo con Pablo. Pablo lo enfrentó y lo hizo ver, pues, lo hipócrita que estaba haciendo al querer judaizar a los gentiles. Entonces, todo esto proviene de esa secta farisea que se infiltró en la Iglesia de Jesucristo. Esa es la raíz de todo este mal que está abatiendo a la Iglesia de Jesucristo. Y como podemos ver, pues viene desde que se fundó la misma Iglesia de Jesucristo, hermano Tito. Eso era lo que quería aportar.
Así es, hermano. Efectivamente. Gracias, hermano Juan. Ya sabéis, muy bien lo han mencionado, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pues procedían de Jerusalén. A ver, se ha caído la mano, Juan. Procedían de Jerusalén estos falsos apóstoles, enviados por estos fariseos que aparentemente habían creído, pero realmente no habían creído en el verdadero evangelio. Entonces enviaron a estos a la región de Galacia. Se hacían pasar por apóstoles. Y predicaban, pervirtiendo el evangelio predicado por el apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles. Recordad la decisión que tuvieron en una reunión, un concilio en Jerusalén, los apóstoles, y establecieron que tanto judíos como gentiles pues seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hechos capítulo 15, verso 11. Lo dice el apóstol Pedro bien claro. Todos los apóstoles esto lo tenían bien claro, conocían perfectamente el verdadero evangelio de la gracia de Dios y sabían que la salvación es por la gracia del Señor Jesús y no por las obras de la ley, no por la ley. Y estos falsos apóstoles que fueron enviados por los fariseos, por lo que enseñaban, eran algo muy diferente. Decían que la salvación era por circuncidarse y por guardar la ley. Pues ese es el mismo falso evangelio que predican hoy los modernos judaizantes en el siglo XXI. Bien, había pedido palabra aquí en el chat el hermano Maxi. Adelante, hermano Max.
No había pedido palabra, pero igual me gustaría decir algo interesante que estamos acá en el chat diciendo. Y creo que también otra persona había pedido chat después de palabra, Juan Carlos Aguilar. Pero no importa, voy a decir algo muy, muy interesante y muy importante y paso palabra muy rápidamente. Estaba diciéndole a Javier Hernández, que es un hermano de Cuba, sobre el control que tienen los jesuitas sobre Cuba, me estaba preguntando él. Y yo le dije que sí, que Fidel Castro fue educado en el Colegio Jesuita de Dolores y en el Colegio Jesuita de Belén, que hoy es llamado Instituto Militar, Técnico Militar, en Cuba, y donde se entrenan a los máximos militares que salen de Cuba, del gobierno comunista de Cuba. Y esto, como le decía él, esto es prácticamente toda la vida previa a la revolución que él, o la contrarrevolución que él generó, básicamente toda su vida, desde que él era un chico que tenía 5 o 7 años, 8 años, hasta que empezó a hacer todas estas revoluciones que tenía 20 y algo de años. Esto es toda su infancia y toda su adolescencia. De nuevo, recordemos que es una de las frases de los jesuitas que más usan siempre, es: denos a un niño de hasta 7 años de edad y será nuestro para siempre. Por tanto, Fidel Castro es un agente jesuita, y él no solamente es un agente, según el asesinado por los jesuitas por un cáncer de colon, Alberto Rivera, el español.
Bien, pues mientras se conecta el hermano Maxi, a ver, habían pedido palabra por orden el hermano Juan Carlos y el hermano Fran Toro. A ver, adelante, Juan Carlos.
Bueno, hoy curiosamente había puesto un comentario en el Facebook. Siempre me gusta poner un texto y comentarlo sobre la ley. Y el libro de los Hebreos es un libro súper complejo para la mayoría de los cristianos, porque casi nunca escuchan predicar sobre este libro, que es un libro escrito a los hebreos precisamente porque eran creyentes que querían seguir guardando sus tradiciones, su ley. Por eso desde el principio vemos títulos como el hijo superior a Moisés, el hijo superior a los ángeles, y se viene desglosando todo un tema sobre la superioridad de Jesucristo sobre las tradiciones y la cultura judía.
Sí, un momentito, hermano Maxi, un momentito, que está hablando. Ahora te doy paso, hermano Maxi. Sí, puedes seguir, hermano. Adelante. Sí.
Pero hay un texto que mucho los que usan el muchos de los judaizantes utilizan un texto del libro de Hebreos para judaizar, que es Hebreos 10:26, donde dice que según la ley, por el testimonio de dos o tres, el que quebrantara el mandamiento muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotea al Hijo del Hombre y tenga por inmunda la sangre del pacto? Yo más bien veo en ese texto un desafío a los judíos de la época, porque si nosotros nos ponemos a ver, según la ley, Jesús fue juzgado por el testimonio de dos o tres testigos falsos, pero eran testigos. Algunos decían la verdad, otros no la decían muy bien, pero al final Jesús fue juzgado según la ley a derecho, por decirlo así. El libro de Deuteronomio dice que todo aquel que muriera en un madero era maldito, y que la sangre de este hombre debería ser considerada inmunda. De modo que la ley, o en el derecho de la ley, se entiende que Jesús, número uno, murió justamente en orden. Y tiene sentido, porque la palabra dice que él fue hecho maldición por nosotros. Y según el derecho de la ley, la sangre de Jesús debía considerarse inmunda. Entonces, ¿cómo se puede guardar una ley que tiene por inmunda la sangre de Cristo, que es la que me salva, que es la que me limpia? Entonces hay una gran contradicción para los judaizantes que quieren guardar ciertos mandamientos y dicen que unos no y otros sí, pero al final la Biblia lo dice, Pablo lo dice, que Pablo y Santiago, que el que quiere guardar la ley está obligado a guardarla toda. Entonces, ¿se vive en la ley o no se vive en la ley? Por eso dice en Romanos 8 que la ley de vida del Espíritu me ha librado la ley del pecado y de muerte. La ley de pecado y muerte es que el que peca debe morir. Así se cumple la ley. Peco, muero. Ahora, la ley no ha muerto. Nosotros hemos muerto a la ley porque hemos sido justificados. Y ya no tenemos ningún asunto pendiente con la ley porque la deuda que teníamos ya la pagó Cristo. Ahora, uno le explica esto a alguien que ha sido enseñado y lo primero que dicen es, hermano, pero entonces yo puedo ir a matar. Pues no, porque para eso tenemos la ley del Espíritu, que es la fe. La fe no me dice a mí que vaya a matar a nadie, ni que ande robando, ni chismeando. Pero en cambio la ley me lleva a hacer cosas que la ley no contempla. Por ejemplo, ponemos atención, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley ni siquiera toca estos puntos porque la ley se queda corta frente a la ley del Espíritu, frente al Evangelio de Cristo. Y es interesante ver cómo los judaizantes o las personas que han crecido en iglesias judaizantes no conocen textos, por ejemplo, cuando Pablo dice que nosotros no pertenecemos al ministerio de condenación y de muerte que fue grabado con letras en tabla de piedra, sino que pertenecemos al ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando uno les lee este texto, se asustan y paran las orejas y dicen, dígame cuál Biblia está usted leyendo porque yo no le creo, y uno les enseña el texto y se asustan, ¿verdad? Por otro lado, yo leí un libro por ahí que se llama Revelaciones del siglo XXI, algo así, que habla sobre la masonería. Este libro menciona cómo la masonería tiene sus orígenes desde la persecución de Saúl sobre Jacob. Menciona, por ejemplo, que este historiador Josefo dice que los fariseos de la época de Jesús no eran judíos verdaderos. Si eran descendientes, se llamaban descendientes de Israel porque eran descendencia de Esaú, pero no eran descendencia de Jacob, por lo cual eran falsos judíos. De eso se habla el Apocalipsis. Tú que tienes nombre de ser judío y no lo eres. Es decir, estamos hablando de la masonería es todo un plan que viene dándose de globalización mundial, de poder mundial desde muchos años antes de Cristo. Menciona muchos personajes que han sido masones. ¿Y cuál es el fin de ellos? Bueno, el fin de ellos es controlar el mundo políticamente. Ya lo hicieron a través de los bancos mundiales y todas estas cosas, y ese poder dárselo al Mesías que ellos están esperando, que es bueno, nosotros sabemos que es el anticristo, pero para ellos es un Mesías con promesa terrenal, un Mesías político, un Mesías que de verdad va a venir a traer un falso reino de Dios a la tierra, y estamos preparándonos para eso, ¿verdad? Bueno, por ahora eso es lo que quería comentar sobre los judaizantes, y no hay que, o sea, yo sé algo de historia, por ahí indago un poquito, sé que me falta, pero con lo que está en la Biblia, con la doctrina clara de la Biblia, nos damos cuenta de cuál es el error del judaizante. De hecho, me hace gracia porque la lucha que Pablo sostuvo en todas las iglesias fue contra los judaizantes, y leen el libro de Efesios y ya quieren meter ahí una guerra espiritual contra diablos y demonios y capitanes y esto, cuando sabemos que no había peor principado y peor potestad que los mismos judíos encarcelando a los cristianos, ultrajándolos, robándoles, humillándolos, pisoteándolos en la época de Pablo. Y termino diciendo, por eso Pablo dice, yo les pido que obren, eso está en el libro de Efesios, que oren por mí a fin de que la palabra sea predicada, a fin de que la sana doctrina prevalezca. Así que de ahí, por ahora nos queda orar y estar firmes, aguardando en la palabra profética más segura, que es la palabra, y seguir adelante, completando los sufrimientos de Cristo, que es por la palabra. Cedo palabra.
Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias por el excelente aporte. Bien, vamos a dejar que hable ahora el hermano Fran Toro y después otra vez el hermano Maxi. Adelante, hermano Fran.
Bueno, quería comentar algo sobre la ley y hablando sobre Pablo, ya que Pablo cumplió la ley a cabalidad, aunque no con eso nunca llegó, por supuesto, a llenar el vacío que tenía. Y Pablo era un fariseo que consideraban irreprensible a la ley. Entonces quisiera leer un momentico Filipenses 3:6, o mejor dicho, desde el 2 al 6, o al 7 más o menos, y que dice lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense cómo aquí él induce a pensar que los que guardan la ley es porque tienen confianza en cosas, o sea, en la carne. Dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que este es un seguidor de la ley casi perfecto, aunque era hacía el trabajo de Satanás, era un fiscal, hacía el trabajo de Satanás. Pero el 7, pero tantas cosas eran para mí ganancia que las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, como diciendo que ya no aplica la justicia de la ley, que es por la ley, o sea, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense que como aquí él desmarca la justicia que es por la fe, sino la que es por la fe en Cristo. No es por la fe en la ley, no es por la fe en la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él como en su muerte. Y en Gálatas 5, esto es contundente, hermano, y muchas veces tú lo dices, hermano Tito, y con este solo versículo sería suficiente para derrumbar todo el castillo de naipes y de barajas que tienen montados los judaizantes. Y es el de Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, esto es más contundente que esto, no puede ser. O sea, la verdad es que la persona que niegue esta palabra es porque está muda, ciego y tuerto, por decirlo de alguna manera. Paso palabra.
Así es, muy bien. Gracias, querido hermano Francisco. Gracias por el excelente aporte. El pasaje es impresionante. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Han caído de la gracia, se han apartado de la gracia, porque la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo, no vino por medio de la ley, no vino por medio de Moisés. La ley, este es un pasaje, Juan capítulo 1, verso 17, que lo odian los judaizantes. Hable, hermano, que tenga el micrófono activado, si es tan amable que lo silencie. Ellos odian Juan 1:17. que dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad no se manifestó a través de la Torá, de la ley. Lo dice bien claro Juan 1.17. Solamente vino a través del Señor Jesús y no a través de la ley. Pero estos enviados, estos falsos apóstoles, estos enviados de Satanás dicen que no, que la gracia y la verdad, que la gracia y la verdad vino también por medio de la ley, por medio de Moisés. Eso es mentira. Juan 1.17 lo dice bien claro. La gracia y la verdad solamente vino por medio de Jesucristo, no por medio de la ley, no por medio de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está, la ley. Que ahí está, no ha sido abolida la ley. Ahí está, pero hemos sido nosotros los cristianos los que hemos muerto a la ley, a esa ley, por medio del cuerpo de Cristo. La gracia y la verdad, por eso es que los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero estos enviados de Satanás dicen que no, que tenemos que someternos y estar bajo la ley, bajo la Torá, como llaman ellos. Porque lo que significa la palabra Torá, la palabra Torá es ley, significa ley, instrucción, ley, es la ley de Dios. Y hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. La ley es un ministerio de muerte y de condenación, bien claro, esto está expuesto en el estudio que estamos dando. No es un ministerio de vida, somos ministros de un nuevo pacto, no ministros del antiguo pacto, no ministros de la letra, somos ministros de un nuevo pacto, que está basado pues, en la sangre de Cristo, como sabéis, y no en la ley. Bien, damos la bienvenida también al hermano Florian Polanco, que acaba de entrar en la sala de charlas. A ver, ¿quién más había pedido palabra por ahí?
Respecto a lo que comentó el anterior hermano, no Fran, sino el anterior hermano, refiriéndose a los falsos israelitas. Miren, en el Evangelio de San Juan, viene algo que me llama mucho la atención, que en el capítulo 1, verso 44, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice aquí en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesús el Mesías está hablando de que Natanael es un verdadero israelita, o sea que hay falsos israelitas, ¿no, hermano Tito?
Exacto, muy bien, un buen dato ese. Si le llamo este es un verdadero israelita, porque también hay falsos israelitas. Como dice el Apocalipsis, aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hay muchos que dicen ser judíos o que dicen ser israelitas, pero no lo son. Son sencillamente sinagoga de Satanás.
Acerca, con lo que estaban comentando de estos hijos del diablo, Jesús lo dijo muy claro, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces dice, nosotros tenemos un padre que se llama Abraham. ¿Me escuchan bien?
Sí, se te ve muy bien. Se te ve muy bien.
Y Jesús les dice, no inventen, ustedes no son hijos de Abraham. O sea, ahí está muy claro, ¿verdad? Lo otro que yo, por lo que yo creo que es importante predicar la verdad acerca de la ley, el judaísmo y todo eso, es lo siguiente, uno ve por todos lados, en algún tiempo estuvo muy de moda la predicación de las maldiciones ancestrales y que era diabólico y que el diablo encadena las generaciones y que aquí que ya. Pero si uno lee bien la Biblia, las maldiciones ancestrales no son diabólicas, son divinas, porque está escrito, yo soy Jehová fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. De manera que es algo divino, solamente que es una determinación para los que están bajo la ley y no la cumplen. De manera que el peligro, Pablo dice que si alguno se somete a alguien para obedecerlo, pues se convierte en esclavo de aquel a quien se somete. Entonces el peligro de someterse a la ley es que nos convertimos en esclavos de la ley y por ende vienen las maldiciones. Entonces luego ve uno gente haciendo oraciones efusivas, zapateándole al diablo, y no es eso, es que simplemente han escogido el camino de la maldición, que es la ley, aunque la ley es santa, buena y justa, pero el hecho de que sea santa, buena y justa no quiere decir que el propósito de la ley fuera condenarnos y de esta manera llevarnos a Cristo, ¿verdad? Por supuesto, entenderlo. Como lo dice Pablo, la ley no fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque en Cristo encontramos la resurrección y la vida, después de que en la ley encontramos la muerte y la maldición, ¿no? Yo creo que es importante que los cristianos puedan entender que hay que salir, como dice, salir del medio de ellos, porque en cuanto nos sometamos a la ley estamos acarreando muchas cosas que no queremos, ya que la Biblia dice, bueno, y así lo dice, todo aquel que no guarde las cosas escritas en este libro, pues le va a ir mal, ¿verdad? Y eso para los que están bajo la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley, sino bajo la gracia, porque hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos algún asunto pendiente con la ley, ya lo pagó Cristo. Eso era, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Juan Carlos. El pasaje es tremendamente importante. Pablo lo dijo bien claro. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es la maldición de la ley. El que no cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley, pues está maldito. Y como tú muy bien has dicho, Juan Carlos, que maldice es Dios, ¿eh? Dios es el que lanza las maldiciones. Maldito aquel que no cumpla toda la ley a la perfección. Y por eso vino Cristo, para librarnos de la maldición de la ley. Y esto es lo que no entienden, lo que deforman estos malditos judizantes. A ver, estaba pidiendo palabra en el chat el hermano Lack. Luis Alfredo, adelante, Luis Alfredo.
Sí, hermano Tito, quería preguntarle algo fuera del tema, que es sobre qué diferencia hay entre la visión de Daniel, entre la profecía de Daniel sobre el cuerno pequeño y el Apocalipsis. Esa era mi pregunta. Porque hay algunos pastores por ahí, mayormente en Latinoamérica, que están profetizando eso, que el cuerno pequeño tiene mucha referencia con el Apocalipsis, o sea, con la bestia. ¿Qué, cómo lo ve usted?
Gracias, hermano. Gracias, hermano Luis Alfredo. A ver, sí, desde luego el libro del Apocalipsis tiene bastante relación con el libro de Daniel. En el libro de Daniel se habla de un cuerno pequeño que haría la guerra a los santos durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Es decir, tres tiempos y medio, o lo que es igual, tres años y medio. Parece ser que ese cuerno pequeño que hará la guerra a los santos, pues se está refiriendo a la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, el cual también hará la guerra a los santos durante tres años y medio. Durante esos 42 meses, parece ser que ese cuerno pequeño será la primera bestia del Apocalipsis, ese futuro falso Mesías, ese emperador mundial, me parece ser que es este cuerno pequeño. De todas formas, hay otras interpretaciones sobre la identidad de ese cuerno pequeño. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, enseña que es el papado, es el poder papal, el cuerno pequeño. Yo no lo creo. Yo creo que el cuerno pequeño... A ver, si alguien tiene el micrófono, mi hermano que tenga el micrófono activo, que lo silencie. Yo personalmente creo que ese cuerno pequeño de Daniel pues está refiriendo al futuro falso Mesías mencionado en el libro del Apocalipsis, mi opinión personal. De todas formas, en este asunto de la identidad del cuerno pequeño, bueno, pues son detalles proféticos que no afectan para nada a nuestra salvación eterna. Ahí, pues, que cada uno tenga la interpretación y que crea lo que quiera, ¿no? Si alguien quiere creer que el cuerno pequeño es el papado, el poder papal, pues que lo crea. Yo personalmente creo que se refiere a la bestia, a la primera bestia. En paso palabra, si algún hermano quiere decir algo.
Sí, hermano Tito, otra pregunta sobre las almas de los muertos, o sea, sobre los que han muerto en Cristo. Algunos me dicen que cuando se refieren al Apocalipsis, donde dicen que las almas de los que están ahí arriba en el cielo claman, o sea, están clamando a Dios para la venganza, ¿hasta cuándo nos vengarás? Me dicen que los que mueren se van al cielo inmediatamente. Y eso yo lo que veo es que está mal, porque la Biblia por ninguna parte lo dice.
Efectivamente.
Sí. Sí. ¿Qué?
Sí, sí. Bueno, no, decir simplemente que lo que hacen estos iglesieros es deformar, malinterpretar el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Porque fíjate bien, Luis Alfredo, que el texto bíblico del Apocalipsis no dice por ninguna parte que Juan vio esas almas de los mártires en el cielo. Dice que las vio debajo del altar, no en el cielo. Una cosa es estar debajo del altar y otra cosa muy diferente estar en el cielo. Nunca dice el Apocalipsis que estuvieran esas almas en el cielo. Por lo tanto, ya ahí queda pulverizada pues, la falsa enseñanza enseñada por el CIE.
Sí, y lo otro más sobre, ¿usted cree que los profetas hayan ascendido al cielo o estén caminando en otra dimensión? Como por ejemplo, sabemos que las almas de los muertos duermen hasta el día del juicio. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que se le apareció a Jesús el profeta Moisés y el profeta Elías, vestidos de blanco y todo eso?
Bien, bueno, esto lo explico en mi libro PDF de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, la visión de Elías y Moisés en la transfiguración. Sabéis que Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, hablando entre ellos pues de la salida que iba a ocurrir en Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice Jesús en ese pasaje? No contéis a nadie esta visión. O sea, lo que ellos vieron fue una visión profética. Lo que yo llamo una VPA, una visión profética anticipada. El mismo tipo de visiones que aparecen en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis son visiones proféticas anticipadas. El apóstol Juan lo que vio son visiones de acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro. Lo vio en visión profética. Pues lo igual ocurrió con la visión de Elías y Moisés. Ellos tuvieron una VPA, una visión profética anticipada. Y vieron ya, pues vieron resucitados a Moisés y a Elías. Fue una visión. Entonces ahí está la palabra clave, visión. Es el mismo tipo de visión, la misma palabra aparece en el libro del Apocalipsis. Juan tuvo una serie de visiones proféticas de acontecimientos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Y Juan los está viendo como si estuvieran ocurriendo en el presente. Entonces son visiones proféticas anticipadas. Sobre el tema de la inmortalidad del alma, si los muertos están vivos en un más allá, pues bueno, ya hemos hablado mucho de esto. La Biblia es bien clara en este asunto. Los muertos están muertos y van a volver a vivir cuando Dios los resucite. Esa es la verdadera enseñanza cristiana, la verdadera doctrina cristiana. La doctrina de que los muertos están vivos en un más allá, pues tiene origen en Satanás, cuando engañó a Eva, diciéndola, pues no moriréis, seréis inmortales. Pues ahí nació, ahí radica el origen de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, que se extendió a todas las religiones falsas del planeta, incluida también a la cristiandad apóstata, al CIA. La iglesia católica, las sectas evangélicas, protestantes, enseñan esa doctrina de la inmortalidad del alma. Pues jamás es enseñada en la Biblia, nunca. La Biblia enseña bien claro que el alma muere. El alma que peque está morida. El alma muere. Somos mortales. Y la vida eterna, pues la vamos a tener los justos, la tendrán los justos cuando Cristo venga. Recibirán la inmortalidad. Recibiremos el regalo de la inmortalidad, de la vida eterna. A ver, el hermano Florian Polanco está pidiendo palabra en el chat. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches. Hermano Tito, yo sé que no estamos bajo la ley, gracias a Dios estamos edificados en eso. Pero déjeme hacerle una pregunta. Recuérdese que anteriormente la ley había que cumplirla en toda su extensión. Inclusive al octavo día había que circuncidar al niño, eso estaba dentro de la ley. A los hijos de uno había que circuncidarlo. Yo le hago una pregunta. Las personas que ahora están cumpliendo con la ley cuando no debieran cumplirla y la están cumpliendo a media, ¿qué está sucediendo con esas personas? Y explíqueme en eso, por favor.
Gracias, hermano Florian. Buena pregunta. Pues lo dice la respuesta la da el propio apóstol Pablo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues sencillamente está bajo maldición. La persona que no cumple la ley a la perfección, que quebranta algunos puntos de la ley, está bajo la maldición de Dios. La ley le condena. Está condenado. Condenado por la ley. Por quebrantar la ley. Porque la Biblia lo dice bien claro. Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O como hay un pasaje de Santiago que también lo dice. Quien quebrante uno de los puntos de la ley se hace culpable de todos. El quien diga guardar la ley, toda la ley, pero quebrante uno de los puntos de la ley, pues se hace culpable de todos. Entonces están bajo maldición. La ley lo único que hace es maldecir, es condenarnos a muerte. y también es un ayo. Es el ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Y eso es lo que predican, lo contrario es lo que predican los modernos judaizantes. Dicen que no, que tenemos que estar bajo la ley, que tenemos que estar bajo la Torah. Y Pablo enseña todo lo contrario. Dice que estamos libres de la Torah, que hemos muerto con Cristo, hemos muerto la ley, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el verdadero evangelio. Lo que predican los modernos judaizantes, por ejemplo, Félix, Mireya, pues es un falso evangelio. Han pervertido el verdadero evangelio, y están bajo maldición. Porque ellos que dicen guardar la ley, ellos que dicen guardar la ley, la están quebrantando, y por lo tanto están bajo maldición. La propia ley que dicen guardar, la propia Torah, les maldice y les condena.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano más. Adelante.
Bueno, sí, está bien. Quería terminar lo que había empezado a decir antes, que en realidad no es demasiado sobre el tema, pero terminar de decir que sí, que los jesuitas controlan Cuba desde hace mucho tiempo. Y la CIA les ayudó, que también es controlada por los jesuitas durante mucho tiempo, les ayudó y todavía les ayuda a que sigan bajo el control jesuita. Le estaba diciendo que voy a hacer un artículo explicándolo de forma más completa en mi blog, en mi nuevo blog, que se llama laverdadnoslibertara.blogspot.com, en la cual voy a exponer cómo Fidel Castro y también su hermano fueron educados por los jesuitas, y su tutor siempre fue el sacerdote jesuita Armando Lorente, que era muy cercano, un amigo muy cercano de Fidel Castro, que estuvo viviendo mucho tiempo ahí adentro de la dictadura comunista, muy cercano a él, y ha muerto recientemente. Y quería, como para que les interese a las personas que vayan a mi blog y lo vean, es muy interesante notar que si uno ve desde arriba, en el Google Maps, como les envié, desde arriba, el colegio donde fue educado este jesuita Fidel Castro, porque, como estaba diciendo antes, según el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, Fidel Castro es un sacerdote jesuita que ha hecho hasta el cuarto voto extremo de inducción, el cuarto juramento jesuita. Esto dijo el ex sacerdote jesuita que fue asesinado, y él era un sacerdote jesuita. Así que tenemos que creer que Fidel Castro es un sacerdote jesuita de cuarto voto. Lo es. Así es. Y bueno, si uno ve al colegio donde fue educado este jesuita, el colegio de Belén desde arriba, puede ver que tiene la forma de una ostra, también llamada concha, que representa al aspecto femenino, a la vagina. Y si uno se fija también en el centro de esta imagen, tiene una cruz. Y la cruz es casi siempre representado como un símbolo fálico, del pene. Bueno, este mismo símbolo de este símbolo hermafrodita, o de la concepción, o del culto al sexo, también lo encontramos en la plaza de San Pedro. Esto demuestra que cómo son los jesuitas también de esotéricos. En la Plaza San Pedro, si uno se fija y lo ve también desde arriba, puede ver que las galerías que conforman el contorno y donde están hechas las columnas de la Plaza San Pedro, tiene forma de una concha, tiene forma de una ostra. Y en el centro de esta plaza, de esta ostra, ¿qué hay? Un obelisco. Y el obelisco también es un símbolo fálico. Y es muy interesante notar que cuando sale el sol por el este, entra el sol, la sombra parecía ser como que penetrara dentro de la vagina, de la ostra. Y esto pasa todos los días, una penetración constante, porque apunta hacia el este el Vaticano. Bueno, como dije ya, dentro de más o menos una semana tendré listo, o menos, esto en mi blog. De nuevo, mi blog es laverdadnoslibertara.blogspot.com. Y también, ya que estamos, me gustaría decir algo sobre lo que está pasando ahora en España. Ahora mismo en España están creando, según yo entiendo, el Papa quiere empezar a generar una especie de crisis siendo él como el catalizador de esta crisis, una división entre los españoles o la gente que vive en España, porque según yo entiendo, dentro de poco va a haber una guerra racial en todo el mundo, específicamente en realidad en Occidente, en Europa y Estados Unidos, donde va a luchar el multiculturalismo contra el antimulticulturalismo. Y si uno se fija, algunos me han dicho que pareciera ser que los españoles, los que descienden de españoles, de España, están en contra del Papa. Pero pareciera ser que la gente que ha ido ya, inmigrantes, tanto sean ilegales o no, o legales, están a favor del Papa. Entonces esto puede generar una especie de guerra entre estas culturas, entre el multiculturalismo y el antimulticulturalismo. De nuevo, si uno es cristiano no tiene que meterse en estas luchas, porque estas luchas son de Satanás. Los jesuitas quieren crear esta guerra racial, por así llamarla, para desestabilizar Occidente. Por eso han terminado el proceso de desmoralización con mucho éxito. Por tanto, hay que tener cuidado con esto, y yo predigo ahora por esto, que va a haber una guerra racial en Occidente, y más vale que estemos preparados para ello. Y esto va a desencadenar, si es posible, porque va a ser una desestabilización de Occidente, en una guerra civil. Así que si ven gente disparándose en las calles, prepárense para eso. También les quería decir que este Papa Ratzinger está preparando una especie de maldición, por así decirlo, para coronar este inicio de estas celebraciones. Y estaba viendo que me ha enviado unas imágenes, en el cual puede verse como él erigió un gran árbol de la vía, como lo llama él, de color amarillo. Bueno, como ya sabemos, el árbol de la vida representa para los cabalistas y los satanistas el volver a rememorar y cometer el pecado original de comer del árbol del conocimiento, de la ciencia, de lo bueno y lo malo. Y estaba viendo que es de color amarillo. Ahora bien, es muy interesante notar que este color amarillo es muy importante dentro de la cábala. Y también dentro de la cábala se adora el árbol de la vida, como todos nosotros sabemos. Ahora bien, para saber las implicancias esotéricas que esto tiene, adentro del árbol de la vida de los cabalistas, el color amarillo representa el número 6. El número 6 representa el pecado, como nosotros sabemos en la Biblia. Esta etapa del árbol de la vida, que se llama el Tifaret, o la belleza, está presidida y representa el símbolo zodiacal de Leo, que es el fuego. Y muy coincidentemente, este signo zodiacal Leo rige desde el 23 de julio hasta el 22 de agosto. ¿Y qué fecha es hoy? 22 de agosto. Entonces, esta es exactamente la fecha en que estamos viviendo. Y esto demuestra que estamos viviendo un ritual satanista hecho por el Papa en Europa, en contra de los jóvenes y contra también de España y el resto del mundo. Quería decir eso. ¿Y qué más? No, quería avisarle de que estén al tanto de eso, que va a haber una guerra racial y que el Papa lo está empezando a hacer con un gran ritual satánico. Paso palabra.
Gracias, hermano Maxi. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. Creo que esta gran guerra racial que tú dices, este estallido de la gran tercera guerra mundial está a punto de comenzar. Está a punto de comenzar. Ojito con el mes de septiembre, con el mes que viene, porque será un mes muy peligroso. Y sabemos que tiene que ocurrir, porque se tiene que cumplir la profecía, donde se, como dice el libro del Apocalipsis, será quitada la paz de la tierra y estallará una gran guerra. Se matarán unos a otros, dice el Apocalipsis. ¿Y qué será eso? Si no, pues será una gran guerra racial, y una gran guerra mundial, porque va a ser mundial. No solamente en Europa, sino en Estados Unidos y en muchas partes. Guerras civiles por todas partes. Y eso es lo que va a ser por esa gran guerra mundial predicha ahí en el libro del Apocalipsis. Y yo creo que está muy cerca. Bien, pregunta el hermano Luis Alfredo que sobre el tema de los dos testigos y ellos estarán acá ahora mismo. Pues Yo personalmente que sí, que los dos testigos profetas de Dios están en la tierra, están ya en la tierra, y durante el gobierno mundial de la bestia pues van a testificar y van a profetizar y van a edificar la iglesia de Cristo, porque ya sabéis lo que dijo Pablo: el que profetiza edifica la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14 verso 3, el que profetiza edifica la iglesia. Entonces esos dos testigos de Dios, que muchos ignorantes necios pues dicen que serán Moisés y Elías, otros dicen que serán el apóstol Juan y el profeta Elías, como enseñan ahora, por ejemplo, estos dos traidores judaizantes, Félix y Mireya. Dicen que no, que los dos testigos van a ser Elías y el apóstol San Juan. Ellos están enseñando ahora sellotes. Pues ¿de dónde han sacado eso? ¿Dónde lo dice eso la Biblia? En ninguna parte. O sea, nunca dice la Biblia quiénes serán esos dos testigos. Que serán dos profetas que van a edificar la iglesia de Dios durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues yo creo que sí, que los dos testigos de Dios pueden estar en la tierra. Estarán en la tierra y serán pues preparados, serán capacitados por Dios con poderes sobrenaturales pues para testificar y para profetizar durante esos 3 años y medio. Bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Vicente que ha habido un terremoto en Nueva York, escala 6, pero no ha habido muertos. Pues ya lo dijo Jesús, ¿no? Iréis a hablar que había terremotos en diferentes lugares. No os alarméis porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. O sea que tiene que haber también una guerra mundial, guerras civiles, una guerra mundial. Todo esto tiene que suceder porque son los dolores de parto. Bien, pues ya sabéis que mañana miércoles tendremos otra charla. Ya sabéis que hemos cambiado los horarios y los días. Volvemos a las 11 de la noche, hora española, y la charla pues ya no van a ser los viernes ni los sábados, porque yo ya no puedo dar las charlas desde el trabajo y las tendré que dar desde mi casa. Entonces mañana miércoles tendremos la siguiente charla bíblica. Ya iré yo poniendo en la página los días del mes que tendremos las charlas bíblicas. Ya lo pondré yo. Las charlas que tendremos en septiembre ya las pondré en la página web. Vale, pues ahora vamos a despedirnos. Ayer luego entre un rato Florian y Fran, y pues a ver si podemos hablar los tres un ratito por chat. Y ya sabéis, mañana pues gracias también a los nuevos que han entrado aquí en la sala de charlas, a los hermanos, bienvenidos. De modo que mañana nos seguiremos reuniendo. Ya mañana también podréis bajar esta charla bíblica que hemos tenido. Creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido en esta charla. Bien, pues le damos las gracias al Padre Celestial, a nuestro Dios y Padre, por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión, por esta charla bíblica. Utilízala para que sea de gran bendición para otras muchas personas, que lleguen al conocimiento de la verdad y salgan del error que les están enseñando en el sistema iglesia apóstata. Gracias por los hermanos que se han podido reunir y gracias también por aquellos todas las personas que vayan a escuchar esta charla bíblica. Sabemos que tú las utilizas pues para llevar el conocimiento de la verdad y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias porque nos das este privilegio de poder reunirnos aquí por medio de este programa Escape, y te pedimos, Padre Celestial, que sigas utilizando este programa para edificación de otros muchos hijos tuyos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, por esa vida eterna y por el mensaje de salvación que nos has encomendado, el evangelio tuyo, la buena noticia de tu gracia, porque la gracia y la verdad vino solamente a través de tu Hijo y no por medio de la ley, no por medio de Moisés. Pedimos, Padre, que nos ayudes pues a seguir predicando este verdadero evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana miércoles nos vemos aquí en la sala de charlas. La gracia y la paz, este era el lema apostólico, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Este lema apostólico es el que también utilizamos los cristianos bíblicos. Así que mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Ya sabéis, paciencia y fe para llegar a la meta. La meta que tenemos, que es la vida eterna en el reino de Dios. Hasta mañana, Dios te bendiga.